totally destroyed.
Aaron, we want some help.
My granddaughter and I evacuated with the National Guard.
We actually don't need to. This is like a third world country. I knew it was going to be a hard time.
It's great. It's good to see so much expertise in the same room.
Es bueno ver tanta experiencia juntos en una sala y es magnífico estar hablando de todos estos temas, todos los temas epidemiológicos juntos, previo al a un desastre, y hablando de todos los aspectos operativos y algunas de las cosas que han funcionado bien en el pasado, algunas que quizás no. Y al pensar de post-desastre, no hay manera de saber qué tipo de escenario vamos a tener. Si tendremos energía eléctrica, computadoras. Yo siempre mantengo mi computadora portátil cerca porque ese es mi sistema de comunicación que me da algo de poder para hacer las cosas que debo de hacer. Pero esto no quiere decir que voy a estar con mi computadora post-desastre. Pero hemos hablado mucho de diagnóstico rápido de necesidades, vigilancia. Siempre está el tema del manejo de datos y cómo lo vamos a manejar. Así es que para aquellos de ustedes que estén interesados en establecer un sistema de vigilancia o manejo de o bases de datos, esto les va a presentar algunos de los conceptos de cómo construir una base de datos relacionada desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cuáles son algunas de las cosas que yo pienso si a mí me encargaran elaborar una base de datos para alguien? De nuevo, los mismos puntos. Sencillez. Ningún sistema debe ser más complicado de lo absolutamente indispensable. Así es que el pensar de tablas múltiples e interrelacionarlas es muy importante, siempre mantener las cosas sencillas. Y poder manejar los datos de tal forma que se pueda reportar muy rápidamente, obtener la información rápidamente. Así que quiero hablar un poquito de crear una base de datos relacionada. Vamos a decir que se nos encargara llevar a cabo una investigación de brote para una enfermedad tipo influenza. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos gustaría saber? ¿Cuáles son algunos de los elementos de datos que se recopilarían desde el punto de vista de epidemiológico? Pregunta abierta.
Las variables de tiempo. La fecha en que el individuo se expuso.
Okay. So something about exposure.
Algo de exposición.
What specifically?
¿Específicamente qué?
La fecha en que pudo estar en contacto con otra persona que pueda estar enferma, okay, y transmitiendo la enfermedad.
Fecha de exposición, algo acerca de contactos. ¿Cuándo llegaron en contacto? ¿Con quién estuvieron en contacto? ¿Qué más?
¿Cuándo empezaron los síntomas?
Ok, ¿qué más?
Número de casos posibles.
Okay. So, case classification.
Clasificación de datos.
Probable,
sospechoso, etc. Quisiéramos saber qué síntomas específicos. El momento de que aparecen. ¿Qué más? Información demográfica. Historia de viaje.
¿Perdón?
Case definition.
Definición operacional de caso.
Case definition. Okay.
Y eso podría estar basado en síntomas o información de laboratorio o historial de viaje, algo como el SARS, viaje a países asiáticos que tuvieron el brote de SARS. Así que tenemos algunos de los aspectos epidemiológicos, algunos aspectos clínicos, pero si tuviéramos laboratorio, vamos a decir que podemos confirmar que estos casos que parecen ser influenza son efectivamente influenza. ¿Qué más?
Yes.
Lugares por donde ha estado el paciente en el periodo, durante el periodo de incubación.
Parecido al historial de viajes, pero lugares visitados durante el periodo de incubación.
¿Qué más?
Las personas que estuvieron en contacto con la,
right,
con el enfermo durante su periodo de transmisión.
Ok, contact.
Contactos ya los tenemos aquí, sí. Estado vital, si está vivo o muerto.
Enfermedades concomitantes.
¿Qué? Comorbidities.
Estado de inmunización.
¿Es igual revisar casilla de vacunación?
Okay, so getting again the
vaccination card. El historial de inmunización. Historial de inmunización, ajá. No solo si están vacunados ahora en el pasado, pero ¿cuál es el historial? Porque algunas vacunas caducan con el tiempo.
Pues quizás no se va a considerar solamente los lugares donde el paciente estuvo, sino las personas que hayan podido visitarle, que estuvieron en otros lugares, sobre todo sus contactos, quienes estuvieron en otros lugares de la etnografía donde pudo haber habido caso.
Okay, so
contactos relacionados con historia. ¿Está bien? Contactos con relacionados con el historial de viaje. ¿Esto les da una idea de que la información que queremos recopilar es bastante extensa? Así es que regresando a investigaciones de brotes, queremos pensar en una investigación de un caso para encontrar cosas comunes en cuanto a estos elementos de datos que esperemos que nos sugieran cuáles son los agentes causativos, pero no siempre cuáles son los agentes que pudieran estar causando esta enfermedad tipo influenza, cuáles son sus características en cuanto, por ejemplo, términos de periodo de incubación. Si necesitamos hacerlo, no siempre, pero llevar a cabo un estudio analítico, poder decir, pues creo que ciertos individuos tuvieron una exposición en particular y esto los pone en un riesgo elevado para este tipo de enfermedad. Ahora, ¿cómo manejarían esta información? ¿Lo pondrían todo en una hoja de cálculo? Y si hicieran eso, ¿cómo se vería?
Lo primero que creo que haría sería ordenar todas esas variables en tres grupos importantes. Lo demográfico, que identifica al individuo, lo clínico, que identifica la enfermedad, y lo epidemiológico, que creo que identifica todo el riesgo. Y una variable que me parece que faltó ahí sería la de ocupación del individuo.
Okay. Okay. And if we were to stick all this
in... Y si todo eso lo pusiéramos en una hoja de cálculo, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Tenemos la información del caso, la información del contacto. Digamos que el primer caso es el 1, se llama Wayne. Tiene 3 contactos: mi esposa, mi hijo y mi hermano. Tendría espacios en blanco aquí y aquí. Digamos que el siguiente contacto es Rocío, esposo, hermano e hijo. Si me imaginara esta hoja de cálculo, vendría en el ejemplo, el caso tendría, en la columna de casos tendría muchos espacios en blanco correspondientes a los contactos. Así es que al pensar de estos elementos de datos, hay relaciones inherentes entre los elementos que estamos recopilando. Estamos recopilando información sobre casos, sobre contactos. Si lo quisieran poner en una sola tabla, se vuelve muy grande, porque aquí tenemos también información sobre número de episodios, cuántas veces han tenido esta enfermedad tipo influenza. Así es que volviendo a la aparición de síntomas, quizás haya episodios múltiples y estos estarían asociados con los casos. ¿Y cómo recopilo esa información? Bueno, podría poner la primera fecha aquí, la fecha 2 aquí, la fecha 3 aquí. Pero ¿qué tal si hay una cuarta fecha? Entonces este estaría en blanco. Entonces se complica. Si tratan de poner todo esto, elementos de datos, en una hoja de cálculo, se complica mucho. Entonces, una cosa que hay que hacer es, como dijo el caballero, clasificar la información. Pasamos por aquí. ¿Qué tipo de información estamos recopilando? Bueno, tengo algo sobre contactos. Tengo algo sobre el episodio de la enfermedad. Este episodio tiene síntomas, fechas. Nuestra definición de caso quizás esperemos esté basada en esa definición de los síntomas. Tengo los datos demográficos. Información de casos, contactos, episodios, historial de viajes que podría ser con respecto a diferentes o múltiples episodios o múltiples casos, información de laboratorio, morbilidad. Todas estas son cosas que necesitan pensar cómo van a manejar estos datos. Entonces, una manera de pensar es esta: ya que hemos clasificado de manera burda toda la información, ahora pensemos de las relaciones entre estos elementos, porque sabemos que si tratamos de forzarlo todo en una hoja de cálculo, las cosas se complican mucho. Tengo muchos espacios en blanco, es una manera muy difícil de manejarlo. ¿Cómo puedo sacar información rápidamente? Pueden tomar esta información básica aquí, las categorías amplias, y al pensar de nuestras relaciones podemos decir, bueno, yo sé que un caso en particular posiblemente episodios múltiples, podría ser uno solo, pero en caso que no fuera así, quiero permitir que mi sistema o recopilar información sobre múltiples episodios. El caso también tiene contactos, sobre lo cual quiero saber algo. Puede haber cosas relacionadas con el caso, su estatus de sus contactos, si están enfermos o no, la frecuencia, la duración del contacto. Episodios múltiples, ya los identificamos, queremos saber algo acerca de síntomas, fechas de estos síntomas. Cada episodio, vamos a decir que alguien se enferma el día de hoy, tenemos un prueba de laboratorio, entonces un caso podría tener información de laboratorio asociada con ese caso. Algo así. Las pruebas efectuadas, análisis, la fecha del análisis, resultado positivo o negativo. Así es que al pensar de las relaciones, hay que pensar el tipo de relaciones. Así que un caso puede tener contactos múltiples, es un ejemplo de una relación de uno a muchos. Un caso puede tener episodios múltiples, de nuevo, uno a muchos. Múltiples episodios, un episodio se puede multiplicar con múltiples laboratorios. ¿Por qué no solo están probando por influenza? Pueden hacer exámenes de diferentes enfermedades. Entonces, al pensar de la posibilidad de una investigación y cómo se relacionan los datos, esto les permite, en este proceso de pensamiento les permite pensar cómo van a establecer su base de datos, porque quieren poder permitir cierta flexibilidad para recopilar múltiples episodios, múltiples laboratorios por episodio, múltiples contactos por caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Básicamente lo que he creado es lo que se llama un diagrama de relaciones de entidades. Una persona, cosa o concepto, eso es la entidad sobre la cual estoy recopilando información. Y es una manera de sistemáticamente revisar todos los elementos de datos y pensar, tengo uno a uno, uno a muchos. También estamos permitiendo que un caso tenga un elemento de datos. O tengo muchos a muchos, porque un contacto también puede estar ligado a múltiples casos. Así es que un contacto, un caso puede estar ligado a múltiples contactos, pero un contacto a múltiples casos. Así es que hay que pensar todos estos temas primero. ¿Qué tipo de relaciones tenemos? Y esto nos permite caracterizar cómo los diferentes elementos se relacionan. Así es que al pensar de una base de datos o una tabla relacionada, se puede pensar de cada una de estas cajas como una tabla separada, como inicio. Aquí sé que quiero una tabla de casos, para información de casos. Sé que quiero información sobre contactos, así es que tengo una tabla de contactos. Sé que voy a recopilar información sobre episodios, así es que tengo una tabla de episodios y una tabla de laboratorios. Así que, para empezar, tengo cuatro tablas para mi base de datos relacionada. Y ahora las voy a relacionar. ¿Y cómo se relacionan? En bases de datos relacionadas, una tabla y sus filas, vamos a dibujarla aquí, va a tener ciertas columnas, ciertos atributos de esta tabla, y va a tener renglones. Y en bases de datos relacionadas, los renglones en una tabla en particular no tienen un orden implícito. Así es que usted, si yo quiero, usted le tiene que decir al sistema de datos, si yo quiero el renglón 3, ¿cómo lo distinguir de todos los demás? Así que para cada tabla individual se establece lo que se llama la llave primaria, y esto identifica cada renglón. Así es que la clave primaria para el renglón 1 no va a ser el mismo de la 2 o de la 3. Así que si yo le digo a la computadora, quiero la columna, el renglón 4, especifico la clave primaria correspondiente a la 4. Si han hecho esto en Access de Microsoft, siempre se tiene este tema de crear una clave primaria. Si esto, no necesitan pensar de las claves primarias en otros sistemas, todo esto se los hace. Pero sepan que atrás de todo esto, todas estas relaciones, hay una clave primaria que identifica cada renglón de cada tabla. Regresando a nuestro ejemplo sencillo, donde teníamos caso, relacionado a múltiples contactos, vamos a decir el ejemplo sencillo de uno a muchos. Ahora tenemos dos tablas, una tabla de casos y una tabla de contactos, ambos de los cuales tienen una clave primaria que identifica cada renglón. Pero ahora, ¿cómo establezco un vínculo entre la tabla de casos y la tabla de contactos? ¿Cómo puedo cerciorarme de que, por ejemplo, el caso número uno, que soy yo, puede ligarse a mi esposa, mi hijo y mi hermano? ¿Alguna idea? Una manera de hacerlo es tomar mi clave primaria y asignarla a mis contactos. Es que ahora yo sé, en esta tabla, la clave primaria en esta tabla me identifica a mí, es la 1. Y en esta tabla se llama la clave extranjera. Esto se corresponde, este tiene el valor que me corresponde a mí. Así es que entre esta relación primaria extranjero o ajeno, si yo fuera a unir estos datos de la clave ajena a la clave primaria de esta tabla, yo puedo tener un conjunto de datos donde yo estoy ligado a mi esposa, mi hermano y mi hijo. Mediante este sistema de relaciones clave primaria, clave ajena, yo puedo capturar todas estas relaciones. Así que si están estableciendo un sistema, tendrían que pensar los elementos de datos que quieren recopilar. Tendrían que pensar las relaciones. Y cuando digo elementos de datos, tienen que pensar similar a la primera lista, donde vemos qué es lo que se va a recopilar, cómo se va a recopilar. Va a ser un campo numérico, campo de texto, campo de fecha. Y hay otras cosas, además de identificar los datos, hay que identificar qué tipo de dato es. Pensar las relaciones y luego crear las tablas.
Now that you've created your tables, now what?
Bueno, habiendo creado las tablas, ¿ahora qué? En bases relacionadas, con frecuencia tienen la capacidad de hacer lo que se llama SQL, Structural Query Language, que les permite jalar información de múltiples tablas a un conjunto de datos que se puede analizar. Ahora, dado que su sistema de datos o sus relaciones, aquí en este ejemplo hay 4 tablas, se podrían tener 400 tablas. Cuando trabajaba yo por la ciudad de San Francisco, yo tenía acceso al registro de datos de vida en el Hospital General de San Francisco. Había miles de tablas. La estructura era una tabla más, un póster más grande del tamaño de la pared. Y yo quería información relacionada con hepatitis, había que entender las relaciones entre las tablas individuales. Pero es posible, siempre y cuando uno comprenda o entienda cómo se relacionan esos elementos de datos, cuáles son las claves primarias para las tablas individuales y qué tablas ajenas corresponden a la clave primaria, con eso sí se puede hacer. Aquí lo simplifiqué algo. Esta es mi tabla de casos. Este podría ser mi nombre. Luego puedo tener también apellido. Podría tener edad, raza, sexo, etcétera. Y todas estas pueden ser columnas diferentes que corresponden a esta tabla. Luego mi tabla de contactos, que de nuevo puedo recopilar el mismo tipo de informaciones. Aquí tengo la relación al caso. Puedo tener edad, raza, etcétera. Como columnas diferentes de esta tabla. Y luego podría usar vía el SQL, lenguaje de preguntas estructuradas. Puedo jalar la información de diferentes tablas. Ahora, ¿por qué me interesa hacer esta complejidad? Esto es para eliminar el problema de la redundancia. Si tratan de forzar todo a una sola hoja de cálculo, se pueden perder datos. Debido a las relaciones complejas, no se quiere manejar en una tabla, una hoja de cálculo gigantesca, porque se vuelve muy bromoso jalar la información y puede costar mucho tiempo. Pero si se establecen como tablas individuales, este podría ser un conjunto de datos, este sería otro. Se pueden ligar los dos y luego hacer un análisis de la información de contactos del caso. Se pueden ligar los casos con información de laboratorios. Hay un sinfín de cosas que se pueden hacer si establecen sus relaciones de esta manera y piensan cómo está relacionada su dada. Y luego SQL, no tengo mucho tiempo para entrar en detalle, pero es una manera de jalar información. La sintaxis es muy sencilla. Primero identifican qué campos quieren jalar, los seleccionan, variable 1 lo voy a llamar aquí, y luego de qué tipo de tabla lo quieren jalar, de la tabla 1, tabla 2, dónde. No, nomás lo quieren jalar como están, y quieren poder establecer alguna especie de relación. Entonces, generalmente es tabla 1, la clave primaria es igual a la clave ajena de la tabla 2, o una cosa así. Es muy, muy simple, pero esto les da una idea de la sencillez de SQL para jalar información de dos tablas. Así es que un poco de inversión en SQL, un poco de inversión en pensar de sus tablas individuales, pensar en cómo van a identificar cada renglón y sus relaciones complejas. Con eso pueden capturarlo todo. ¿Tiene sentido esto? De nuevo, esto nomás para presentarle los conceptos de bases de datos relacionadas. De nuevo, información epidemiológica, EpiInfo les hace todo. Ni siquiera tienen que pensar en la definición de las tablas. Nomás su pantalla de entrada y les va a guardar todo en diferentes múltiples tablas. Sin embargo, si quieren analizar esos datos, necesitan entender cómo están relacionadas las tablas, qué se está haciendo tras bambalinas para poder interpretar los datos que están obteniendo. Porque en este ejemplo de yo ligado a tres, mi esposa, mi hijo, mi hermano, si esto lo jalo en EpiInfo, va a repetir la información de caso para que corresponda a cada contacto. Así es que va a repetir Wayne tres veces para corresponder a los tres contactos que tengo. Entonces, en una relación de uno a muchos en EpiInfo, tengo que entender por qué está repetido Wayne tres veces. Y la razón es porque va a obligar a Wayne a ser repetido cuantas veces sea necesario, del lado múltiple. ¿Sí quedó claro? Para saber eso, necesitan entender qué está sucediendo detrás de las bambalinas, un poquito, porque a la hora, al hacer la unión, un lado va a estar repetido. Así es que si reportan números de un lado, va a estar inflado. Así es que si van a reportar información de casos, nomás jalen la tabla de casos y luego si necesitan la unión, háganlo. Pero de esta manera saben que sus números no están inflados. Access es otro programa que se puede usar para crear bases de datos relacionadas. Va a iniciar suponiendo que tienen sus tablas, parte de aquí parte. Van a tener que identificar las columnas individuales. Aquí nombre, aquí apellido, edad, raza, etcétera. Le tienen que decir a Access, quiero nombre, quiero texto ahí, un campo que se llama apellido y también va a ser de texto, etcétera. Luego les va a pedir una clave principal, de lo contrario se la va a creer porque sabe que la necesita. Y ustedes van a tener que establecer las relaciones. Es que si crean algo en Access, ustedes necesitan entender estas cosas tras bambalinas para poderlo hacer bien. Epidata, para los que lo conozcan, es una versión, es gratis, disponible en www.epidata.dk. Es muy similar al EPI 6 antiguo. Los que estén familiarizados con Recfile, Checkfile, todos esos de EPI 6, Epidata puede ser algo muy similar, crear bases relacionadas y capturar este tipo de relaciones en datos, salva cada dato individual como un archivo REC, y aquí tendrían un archivo REC para caso y uno para contacto, pero muy similar a EPI Info, se tienen vistas, se está metiendo datos en sobre un caso, le dan siguiente y los manda a la siguiente pantalla y meten los datos de contacto, etcétera. Software gratis. En un sistema más complejo, MySQL, Microsoft, SQL, todos esos son sistemas más complejos, que se tratan más de relaciones tipo Internet, pero se pueden ligar las relaciones de esta manera. Pero de nuevo, insisto, esto no es una plática específica de una aplicación, es más conceptual. El diseño, pensar de sus elementos de datos, medidas, cómo midieron los datos individuales de datos, cómo los van a recopilar, pensando las relaciones, creando tablas, luego usando algo como SQL o EPI Info, usando el comando de relate, relación, para relacionar las tablas y poder hacer su análisis. Y para, nomás para completar aquí, análisis y reporte.
Bien, esto ha sido simplemente una introducción de algunos de los aspectos de crear una base de datos relacionada. Aquellos de ustedes que no se dedican a esto o que no les interesa, muchas veces sigue siendo una buena idea por lo menos conocer los aspectos fundamentales, puesto que pudiera ser algún empleado suyo que les da una de estas tablas con relaciones complejas. Así que es importante conocerlo y comprender los aspectos subyacentes y tal vez tengan que enviarlo a un analista para que les pueda a crear esta base de datos en SQL, pero se usa para fusionar diferentes bases de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adelante. Lo que está hablando de estas bases de datos en cuanto a análisis de datos, ahora en cuanto a la captura, recopilación en sí de datos, va a ser necesario dividirlos en las mismas categorías que va analizar en estas tablas, ¿correcto? Sí, y es por eso que existe el aspecto de cómo se recopilaron los datos, cómo aparecen en el formato, en el formulario. Y cuando lo traducimos a un sistema de gestión de datos, queremos que nuestra captura de datos sea muy similar al formulario, simplemente para que sea visiblemente parecido. Pero en la codificación tenemos que considerar varios aspectos, como en este ejemplo. Digamos que en el formulario del cuestionario, en la pregunta 10, pregunto, ¿cuál es su grupo étnico? Es una pregunta básica. Y tengo diferentes recuadros que pueden marcar en el cuestionario. Dice caucásico, negro, asiático, latino. Otro. Ahora bien, dos ejemplos. En el primero, solo marcaron un recuadro. Si la opción era marcar un solo recuadro, yo sé que cuando traduzca esta pregunta a un sistema de gestión de datos, solo necesito un campo para la pregunta 10, porque si pusieron negro es lo que voy a ingresar. Si pusieron asiático, eso es lo que voy a capturar. Si el recuadro dice, solo pueden marcar uno, entonces solo necesito un campo. Ahora, bien, si la pregunta dice, marque todos los que correspondan, y quiero capturar, por ejemplo, personas que tienen múltiples ascendencias étnicas, me pueden marcar varias, entonces no necesito un solo campo, necesito crear cada uno de estos como un campo independiente. Así que se convierte en 5 campos en mi base de datos. Es muy importante considerar cómo se están recopilando los datos, cuáles son las posibles respuestas para poder traducirlo a un sistema de gestión o administración de datos que tenga sentido. Estos son aspectos que tenemos que juzgar cuando creamos esta base de datos. Estas son decisiones que se tienen que tomar. Lo que no queremos... En algunos cuestionarios, por ejemplo, dice marque solo una, y hay otro cuestionario que diga marque todas las que correspondan, que también puede ser una realidad. Una versión del cuestionario tiene una pregunta y otra otra. Así que tenemos que considerar el múltiple. Y en aquellos casos en el que solo marquen uno, solo se ingresaría esta categoría. De nuevo, solo porque usted es el analista de datos o el administrador de datos, no quiere decir que no tengan que saber acerca de mediciones y acerca del cuestionario y cómo se creó, porque todo esto tiene que ver con cómo administramos los datos. Ah, por ejemplo, Access y otros programas que tenemos te lo determinan. Bueno, si solo conoces un programa, entonces forzosamente tienes que establecer tu programa en ese, tu sistema en ese programa, perdón, siempre y cuando ese programa cubra sus necesidades. Porque no es realista pensar que vamos a aprendernos un nuevo programa después de un desastre, bajo circunstancias en las que tenemos que generar reportes de manera muy frecuente. Es por eso que vale la pena invertir en aprender estas capacidades de entrada, porque esto está muy vinculado a epidemiología, medición, diseño de cuestionarios, diseño de preguntas. Todo esto tiene que ver con cómo administramos los datos, de tal forma que cuando se haga el análisis y se tabule raza o grupo étnico, podamos tabular el campo de caucásico, negro, asiático, latino, etcétera, para poder capturar estos datos y poder hacer alguna clasificación en base de estos. De nuevo, estas son decisiones que ustedes como analistas tendrían que hacer en conjunto con las personas que van a utilizar la información. ¿Alguna otra pregunta? Bien, de nuevo, les da una relacionadas en cuestiones epidemiológicas, así que manténganse en contacto conmigo, díganme cuáles son sus intereses respecto de administración o gestión de datos y de estas funciones administrativas, y si no cuento con ellos, les puedo canalizar a los recursos adecuados para obtenerlos. Gracias.